¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Y con ustedes desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, Lili Luna.
Y Javier Benítez. Alerta roja, Lili, estamos entrando en agosto.
No, Javier, a ver, espérate, ¿de qué estamos aquí? ¿Para hablar de economía o del pronóstico del tiempo?
Muy bien, me gustó esa palabra, pronóstico, pero no del tiempo, sino financiero sería la palabra clave del programa de hoy. Permíteme el paralelismo, Lili. La alerta naranja se da en verano cuando existe un riesgo meteorológico importante, fenómenos no habituales y con cierto grado de peligro para las actividades usuales. Y en el hemisferio norte estamos en verano y en el umbral del mes de agosto, que por lo habitual es un mes tranquilo en aspectos cotidianos, y el sector financiero no es la excepción. Como si fuera una playa en calma, pero cuidado que esa playa en calma puede convertirse en el escenario de un tsunami, Lili.
Javier, veo por dónde vas.
A ver,
¿te refieres al agosto de 2008, cuando el banco Lehman Brothers fue atacado y terminó quebrando varias semanas después?
Es correcto, Lili, porque normalmente en épocas de vacas gordas, el verano del hemisferio norte es una temporada de silencio en los mercados financieros, pero la excepción es la que acabas de mencionar. ¿Y ahora? ¿Qué viene ahora, Lili?
Ahora viene agosto de 2015.
Exactamente, y para ser sincero, se respira algo raro, hay cierta incertidumbre en la atmósfera. Hay una suerte de alerta naranja.
Ay, pero comencemos con los síntomas. Para muchos analistas financieros, el mayor dolor de cabeza por estos días son las materias primas y los mercados emergentes. Como si hubieran sufrido una insolación, ambos sectores están febriles y convulsionados. El índice de los precios de las materias primas ha vuelto a su mínimo histórico desde hace 12 años.
Y la caída más drástica se observa en los mercados de metales preciosos y concretamente de oro y plata, que además están sumamente volátiles. El oro se cotiza a nivel de sus mínimos de noviembre de 2009 y con esto surgen muchas preguntas. ¿Estamos siendo testigos del final de una era de los metales preciosos? ¿Qué pasará con el negocio del oro? Xavier Brun, Portfolio Manager en Solventis Gestión, nos responde.
Como negocio del oro, solo hay un 50% que lo entiendo, que es la joyería. El otro 50%, que es la compra por parte de los bancos centrales, esto lo miran como si fuese una moneda, ¿no? Entonces, bueno, ¿cambiará esta percepción por parte de los bancos centrales? Pues no sé, llevamos 2.000 años con el oro como moneda, ¿no? O como divisa. Entonces dudo que de la noche a la mañana se deje de comprar oro por parte de los bancos centrales. Pero desconozco cuál será el motivo y si la demanda aumentará o disminuirá.
Los mercados emergentes se encuentran en una situación, pero nada envidiable, como es el caso de China, donde no se perciben mejoras reales. Es cierto que los medios de comunicación hablan de tendencias positivas, pero en realidad lo único que ha pasado es que ha dejado de caer el índice compuesto de Shanghái. Hay ciertas mejoras en los derivados, pero aún falta mucho para volver a la normalidad. Los índices de valores no caen simplemente porque siga vigente la ley draconiana que prohíbe las operaciones con títulos, que ha provocado el inicio de los respectivos procesos penales.
Los que aún sí tienen libertad de acción en los mercados chinos son los inversionistas extranjeros, pero su libertad también está acotada. No tienen acceso a las posiciones cortas. En otras palabras, la tendencia a la baja continúa. Además, hasta el 20% de los títulos chinos siguen fuera del mercado. La bolsa ha suspendido las respectivas transacciones hasta mejores ocasiones.
Mencionabas las posiciones cortas.
Exacto.
Vamos a explicar en qué consisten. Suponen vender un activo que no tiene en su cartera, con la idea de que el precio va a bajar y que usted lo podrá comprar en un futuro a un nivel más abajo. Usted ganaría la diferencia entre el precio al que vendió los activos y el precio que pagó para comprarlos.
¿Habrá alguna relación entre la complicada situación del mercado chino y la actual caída en picado de las cotizaciones de materias primas? Puede ser. Ante todo, hay que indicar que las compañías chinas usaban ampliamente los metales preciosos como fianza en sus diversos esquemas financieros. Ahora que tienen que cerrar forzosamente muchas posiciones, de repente están vendiendo oro. Además, algunas empresas tal vez necesiten liquidez, por lo que tratan de vender lo que aún se pueda vender. La venta de acciones y bonos está prohibida, entonces se ponen a comercializar los demás activos.
Paralelamente, hay razones coyunturales. China acaba de informar que su reserva de oro es de 1.650 toneladas. Esto representa casi un 60%, comparado con el 75% de las reservas que el Banco Central Chino anunció a finales de abril de 2009. Hay que decir que las estimaciones de los expertos eran mucho más altas, de unas 3.000 toneladas. Los analistas advierten que la cifra real puede ser aún menor si China sigue vendiendo oro y si consideramos que las toneladas que anunció correspondían a junio pasado.
El Banco Popular de China, de hecho, puede poner en venta parte de su reserva de oro para garantizar el funcionamiento seguro del mercado de divisas ante una enorme fuga de capitales. El mercado ya advirtió un descenso de la compra del oro por parte de China. ¿Resultado? El oro cayó el 20 de julio hasta los $1,080. ¿Hay una relación directa entre el oro de China y sus divisas? Xavier Brun nos explica.
Bueno, la relación no es tan directa. China, al final, ¿qué es lo que hizo en su día? Como todo el mundo quería invertir en China, pues todo el mundo venía con sus divisas en el bolsillo, ponle dólares y euros, vendía los dólares y euros a China y compraba los yuanes, entonces invertía en China. ¿Qué ocurría? Que ¿quién compraba estos dólares y estos euros? El gobierno chino, ¿no? El país. Entonces, al comprar el país, provocaba que la cantidad de dinero o de divisas extranjeras en China aumentase muchísimo. Entonces, con ese dinero, con esos dólares y esos euros, ¿China qué hacía? Compraba bonos americanos, bonos europeos y oro. ¿Qué ocurre ahora? Que si la gente piensa que China no crecerá tanto, pues al final dicen, oye, pues las inversiones o bien las retiro o bien ya no las hago, ¿no? Entonces, la entrada de divisas al país chino no será tan elevada y con ello no tenga capacidad para comprar bonos americanos, bonos europeos y oro. Entonces, ¿qué se podría ocurrir? Que si el crecimiento en China no fuese tanto del esperado, pues se podría haber una reducción de la demanda por parte del Banco Central chino.
Por otro lado, hay factores, por decirlo de alguna forma, no chinos, que también afectan las cotizaciones de los metales preciosos. Es bien sabido que el mercado de las materias primas son muy sensibles al alza de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. El oro y la plata no se benefician de los intereses. En cambio, los depósitos se vuelven cada vez más atractivos.
Bueno, además sabemos que el metal precioso puede servir a varios propósitos. Por un lado, es considerado como un bien tangible, pudiendo ser utilizado en el mercado de la electrónica o bien para la fabricación de objetos de lujo. Y por otro lado, en lo que concierne a los inversores, en general es definido como un depósito de valor, especialmente como una póliza de seguro ante posibles turbulencias en las decisiones políticas llevadas a cabo por los gobiernos a nivel mundial.
En el año 2008, tras la crisis financiera, el oro experimentó un incremento constante hasta el año 2011, momento desde el cual no ha dejado de descender hasta desplomarse a los $1,080 el 20 de julio. Entonces, cabe la pregunta, ¿cuál o cuáles son las razones de tal caída? La respuesta más inmediata la encontramos en las declaraciones que se están haciendo desde la Reserva Federal.
En el discurso que pronunció la presidenta de la Reserva Federal, precisamente Janet Yellen, mencionó, entre otras cosas, que de cara al futuro las perspectivas son favorables para una mayor recuperación del mercado laboral de Estados Unidos y de la economía en general. Y añadió que probablemente se decida una suba de los tipos de interés en la reunión sobre política monetaria de septiembre próximo.
El precio del oro se establece en dólares, por lo que una subida en la moneda norteamericana afectará, por tanto, a su valor. ¿En qué convierte esto al negocio del oro? Xavier Brun lo explica.
El negocio del oro en sí es un, como el que dices, un mal negocio, ¿vale? ¿Pero por qué razón? Porque la onza de oro, un lingote de oro, no te da ni flujo de cajas, ni te da dividendos. Lo único que te da son costes, coste de mantenimiento. Entonces, es un negocio de por sí malo. ¿Y cuál es la rentabilidad que te puede dar el oro en general? Pues el coste de extracción. Si el coste de extracción te aumenta, pues porque los salarios de los mineros aumentan, porque los costes relacionados con la extracción del oro te aumentan, pues al final el oro te sube ese 3-4% anual, que al final es todo lo que hay de subiendo esta vez, ¿no? Entonces, como inversión, bueno, es una posible inversión, pero que tengamos en cuenta que la rentabilidad promedio debería ser entre un 3 y un 4%. Entonces, una vez dicho esto, nos vamos a cuánto cuesta extraer el oro. Si nos vamos a cuánto cuesta extraer el oro, nos damos cuenta que si miras todo el sector, cuesta pues la gran mayoría de mineros por encima de $1,000. ¿Qué significa esto? Pues que pareciese ser que por debajo de $1,000 sería complicado ver el oro. Al menos durante mucho tiempo, ¿no?
Para conocer más detalles sobre la tendencia del oro, escuchemos las declaraciones de Nur al-Din al-Hamouri, jefe de estrategia de mercados de ADS Securities, con base en Abu Dhabi.
Desde un punto de vista técnico, el oro repuntó durante la crisis económica, un repunte que duró casi 12 años, hasta llegar a $1,920 por onza en 2011. Desde entonces, los precios han bajado notablemente. Como analistas, miramos siempre el porcentaje de corrección, que se encuentra entre el 50 y el 62% respecto a la subida desde los $251 en 2001 a los $1,920 en 2011. Ahora, el oro ha alcanzado un ratio de corrección del 50% respecto al movimiento total de subida, que duró unos 12 años. El 50% de corrección se sitúa en $1,087 por onza. Para decirlo más claramente, vemos que el oro no bajó de ese límite. Ha sido un notable descenso, pero el oro subió desde comienzos de la semana desde ese nivel, lo que permite mantener una perspectiva positiva a largo plazo.
Sí, por supuesto, todos estos factores no chinos influyen notablemente en el mercado del oro, pero hay que ver el cuadro en su totalidad como parte del sistema financiero global para poder hacernos una idea de la verdadera dimensión de este impacto.
Aunque, permíteme decirte, China está creciendo más rápido que muchos países, se ha desacelerado drásticamente en los últimos años. Eso es un factor crítico debido a que la demanda antes insaciable de China por los recursos naturales lo convirtió en el consumidor en auge del mundo.
La desaceleración de China está jugando un papel muy importante en el panorama de la demanda. El crecimiento en el primer semestre de 2015 se redujo al nivel más bajo desde 2009. Y hay cada vez más rumores entre los inversionistas de que Pekín podría estar falseando los números.
Cabe recordar además un suceso reciente, la brusca caída de los bonos europeos registrada entre finales de abril y principios de mayo pasados, algo que coincidió con el momento en que China necesitaba divisas en efectivo para calmar los mercados ante una fuga de capitales.
Y la única forma de obtener el montante en dólares y en euros que necesitaba era a través de la venta de parte de su reserva de oro. Es una explicación poco tradicional de los sucesos de mayo pasado, pero los analistas tal vez subestimen el factor de China y su participación en los mercados financieros globales, tal como lo hicieron hace 15 años al infravalorar el potencial chino en el comercio global.
Pero volvamos al presente. Sería bueno saber ¿cuál sería la próxima ficha del dominó en caer? Xavier Brun nos hace una radiografía del mercado actual del oro y nos plantea posibles escenarios.
Los países que más han comprado oro, que más han ido comprando oro, son por naturaleza la India, por toda la parte de joyas, etcétera, etcétera. China, también por la parte de joyas. Y por la parte de los bancos centrales, los países emergentes, encabezados principalmente por China, ¿no? Aunque bien es cierto que la previsión de la compra por parte del Banco Central chino de oro ha sido menor de la que en un principio se esperaba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues una demanda que más o menos está allí, más o menos constante. Entonces, ¿qué es lo que podríamos esperar? Pues, oye, los precios hoy día que están entre 1.000 y 1.100 dólares la onza, vale, ¿qué podría ocurrir? Escenario 1, que los ETFs que tienen oro físico vendiesen todos mañana el oro. Si todos lo venden, ¿qué ocurriría? Pues que el 50% de la oferta está cubierta por ETFs. Significa que el oro se podría ir, pues no sé si a cero, pero bajar muchísimo, ¿no? Entonces, de acuerdo, estaríamos que el 50% de la oferta de este año ya ha estado cubierta porque la han dado los ETFs. Y el 50%, pues necesitaríamos de los mineros. Entonces, vamos a la minería y al minero le vamos a preguntar, oye, minero, ¿cuánto te cuesta a ti producir? Y el minero dirá, 1.000 dólares. Vale, entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que si en manos de los ETFs hay entre 6 y 9 meses de oferta, esto es el plazo de tiempo que podríamos ver el oro muy, muy bajo. Y después necesitaríamos los mineros. Y los mineros, como mínimo, te exigirán entre unos 1.000 dólares para cubrir sus costes, ¿no? Conclusión, un escenario podría ser que los ETFs terminen en la baja, precio del oro muy deprimido, por debajo incluso de los 1.000 dólares la onza, pero al cabo de 6 meses, cuando los ETFs ya hubieran deshecho todo su oro, tendría que volver a subir a 1.000 dólares, ¿no? Esto sería un escenario. Otro escenario, que las ventas de los ETFs no sean tan fuertes. Bueno, pues entonces nos encontraríamos sobre 1.000 dólares durante un periodo de tiempo más o menos largo, ¿no? Y un tercer escenario, ¿cuál sería? Pues oye, que la economía se recuperase a escala mundial, que si hay una recuperación económica a escala mundial, eso se traduce en mayor inflación, y la mayor inflación, juntamente con la impresión ingesta de dinero por parte de la Reserva Federal, Europa y Japón y Reino Unido, pues te podría llegar a una inflación elevada. Entonces, esa inflación elevada, ¿qué ayudaría? Pues a la subida del precio, ¿no? Porque el precio también va cogido de la mano de la inflación. Pero mi conclusión es, ¿cuál es mi posible escenario? Pues que el oro se mantenga sobre estos 1.100, 1.200, por debajo de este nivel, pues yo creo que podría ser oportunidad de compra, y por encima de estos niveles, pues ganaría bastante dinero los mineros, ¿no? Pero lo miro desde un punto de vista de costes.
Obviamente hay que mirar hacia las empresas financieras que hayan invertido activamente en oro y hacia las compañías que lo producen o que están vinculadas a él. Todas podrían resultar afectadas, sobre todo si además han hecho otras malas inversiones, ya sea en bonos griegos u otros productos tóxicos. ¿Cuáles de estas compañías tendrán problemas y cuáles no? Xavier Brun lo desvela.
Las mejores compañías para mí son las que hoy día tienen caja. Las grandes empresas como Barrick Gold, Yamana Gold, o sea, varias compañías grandes de que producen más de 5 millones de onzas al año están muy endeudadas y eso es lo que me preocupa. ¿Por qué? Porque con los precios actuales la generación de caja es baja. Si la generación de caja es baja, la capacidad de devolver deuda también lo es. Entonces, veo que hay oportunidades en compañías de oro con unos costes más o menos ajustados y relativamente bajos, sobre 900, 1.000 dólares, sin deuda, incluso algunas con posición de caja neta. Entonces, ¿qué es lo que se puede ocurrir? Pues que al final, como dice el dicho, ¿no? En aguas revueltas, ganancia de pescadores. Entonces, ¿qué es lo que espero? Pues que estas compañías que tienen caja, pues las empresas o compañías que hayan, se han deprimido en cuanto a su valoración, pues tengan una posible oportunidad de compra de estas compañías, ¿no?
Y como siempre, los bancos difícilmente caigan, Lili. En 2012 se les prohibió el comercio de activos físicos y tuvieron que cerrar sus oficinas correspondientes. De momento, no se registran víctimas, pero atención porque agosto apenas está comenzando. Pero nosotros ya nos estamos yendo, Lili.
Sí, nos estamos yendo. Y hasta la próxima. Gracias por estar aquí, Javier.
Ahí está. Y los hemos acompañado
de Lili Luna
y Javier Benítez.